Los oyentes de Radio Vaticano y Vatican News reciban el saludo cordial de Mireia Bonilla y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este martes 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Además, es la memoria litúrgica de San Sergio I Papa, perteneciente a una familia siria de Palermo, fue un hombre de fe que puso fin a las antiguas discordias. Cuando el emperador Justiniano II quiso imponer normas emanadas en un concilio de solo obispos orientales, Sergio se opuso tenazmente, aún con la fuerza de los ejércitos. Murió en el lejano año 701. Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter @pontifex: María, la madre que cuidó a Jesús, también cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Un tiempo de transformación radical del corazón y de las estructuras, nos lo dice en una entrevista Mauricio López, secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, al acercarse la conmemoración del primer aniversario del Sínodo Especial para la Amazonía. También se refiere al impacto de la crisis de COVID-19 en la Amazonía y la celebración del Jubileo de la Tierra, establecido para este mes de septiembre por el Papa Francisco.
El pontífice ha enviado al arzobispo metropolitano de Cracovia, Monseñor Karek Hadraszewski, un telegrama de condolencias por la reciente muerte del cardenal Marian Krajowski, arzobispo emérito de Lviv del Latini en Ucrania, fallecido el pasado 5 de septiembre a la edad de 94 años. El Papa escribe que con profunda tristeza se enteró de la noticia y asegura que se une a su excelencia en la oración de sufragio a todos los fieles de la Iglesia en Polonia y Ucrania, especialmente a la arquidiócesis de Cracovia y en la arquidiócesis de Lviv. Al mismo tiempo que da gracias al Señor por la vida y ministerio apostólico de este fiel testigo del Evangelio. Posteriormente recuerda con gratitud su compromiso académico como un respetado hombre de ciencia y profesor de teología y filosofía y como decano y primer rector de la Academia Pontificia de Teología de Cracovia. De hecho, San Juan Pablo II destacó a menudo su particular y valiosa contribución al desarrollo científico. Su lema episcopal era Mihi vivere Christus est. Lo acompañó durante toda su vida y definió su forma de pensar, evaluar, elegir, tomar decisiones y definir las perspectivas de las diferentes investigaciones, escribe el Papa Francisco. Además, asegura que en los corazones de los que le conocieron permaneció como un hombre extremadamente justo, sincero y valiente que amaba a la Iglesia. De hecho, dice el Papa, dejó un digno testimonio de celo sacerdotal, de erudición, de fidelidad al Evangelio y de responsabilidad por la comunidad de creyentes. Era el amigo cordial de San Juan Pablo II. Lo apoyó en las labores del ministerio episcopal y papal. También administró el sacramento de la unción al Papa moribundo, recuerda el Papa Francisco en su telegrama. Y como filósofo y teólogo, colaboró estrechamente con el Papa Benedicto XVI. Finalmente, el Papa Francisco dice que personalmente está unido a él por la fecha del consistorio del año 2001, cuando ambos fueron creados cardenales.
Hoy podemos mirar a la Virgen pequeñita, santa, sin pecado, pura, elegida para ser la Madre de Dios, y también mirar la historia que está detrás, tan larga de siglos. Lo decía el Papa Francisco en su homilía de la misa celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, un 8 de septiembre, pero del año 2014, al dedicar su reflexión a la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. El Papa Francisco planteaba algunas preguntas fundamentales. ¿Cómo camino yo en mi historia? ¿Dejo que Dios camine conmigo? ¿Permito que Él camine conmigo o quiero caminar solo? ¿Dejo que Él me acaricie, me ayude, me perdone, me conduzca hacia adelante para llegar al encuentro con Jesucristo? Porque precisamente esto, destacaba, será el final de nuestro camino, encontrarnos con el Señor. De este modo, concluía el Papa, hay una pregunta a la cual nos hará bien hoy responder. ¿Dejo que Dios tenga paciencia conmigo? Solo mirando a esta historia grande y también a este pequeño poblado, aseguraba en su conclusión, podemos alabar al Señor y pedir humildemente que nos done la paz, esa paz del corazón que solo Él nos puede dar, que solo nos da cuando permitimos que Él camine con nosotros.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
En la Administración Ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre Francisco aceptó hoy la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Subotica en Serbia, presentada por Monseñor Janos Penses, y nombró en su lugar al reverendo Monseñor Slavko Berezin, hasta ahora vicario general de Subotica y párroco en Sombor, también en Serbia. Y en Croacia, el Papa nombró hoy obispo de la eparquía de Trisepski para los fieles de rito bizantino a Monseñor Milan Stipic, hasta ahora administrador apostólico sede vacante de la misma circunscripción eclesiástica. Recordamos a nuestros oyentes que mañana miércoles 9 de septiembre, festividad de San Pedro Claver, sacerdote jesuita, el Santo Padre celebrará a partir de las 9:30 la audiencia general en el patio de San Dámaso dentro de la Ciudad del Vaticano.
Únete a los cristianos de todo el mundo y celebra el tiempo de la creación, un tiempo de restauración y esperanza, un jubileo para nuestra tierra. Participa junto a Vatican News en oración y acción por nuestra casa común. Te invitamos a unirte. Usa en tus publicaciones, en las redes sociales, el hashtag Tiempo de la Creación. Unidos, los 2.200 millones de cristianos del mundo, cuidemos de nuestra casa común. En pocas semanas se conmemorará el primer aniversario del Sínodo Especial para la Amazonía, que tuvo lugar el año pasado del 6 al 27 de octubre. Mauricio López, secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, nos habla hoy sobre el impacto de la crisis por COVID-19 en la Amazonía y la celebración del jubileo de la tierra, establecido, como sabemos, por el Papa Francisco para el mes de septiembre. Escuchemos.
Ha pasado casi un año desde la realización de la Asamblea del Sínodo de la Amazonía y muchas cosas han cambiado. No solo una pandemia que ha golpeado de manera feroz al territorio amazónico, sobre todo a los más vulnerables, a los pueblos originarios, a las comunidades periféricas, donde de un total de 33 millones de habitantes ya tenemos más de 1 millón de contagiados. Y esto con cifras oficiales que sabemos que están claramente subregistradas. Hay más de 25 mil muertos también registrados en la Panamazonía y de los pueblos originarios se está llegando ya a cerca de 50 mil contagiados pertenecientes a más de 200 pueblos distintos. La pandemia, al igual que en todo el mundo, también para la Amazonía, ha marcado un antes y un después. Pero lo más duro es que todo lo que se denunció en el Sínodo de la Amazonía, lo que está planteado en los cuatro sueños del Papa Francisco, en la exhortación apostólica, querida Amazonía, se expresan como una mayor urgencia. Tenemos situaciones de ampliación de la violencia, asesinato, persecución, criminalización de líderes defensores del territorio. Tenemos una fuerte ampliación de la frontera agrícola y ganadera, un aumento de los incendios con respecto incluso al año pasado, donde hubo fuegos voraces. Vemos también una presión de poderes económicos apoyados por gobiernos para, ante esta pandemia y una búsqueda de una salida rápida en materia económica, se impacte con mayor fuerza a esta población. Lo más paradójico es que este desafío y esta denuncia que nos planteaba el sínodo hoy, frente a la pandemia, se hacen más urgentes. Es más que nunca necesario proteger a los territorios, a los ecosistemas, a los defensores guardianes de la Amazonía, y son quienes están más vulnerados en este momento. Hay políticas de complicidad gubernamental que los propios pueblos han llamado etnocidas y ecocidas, y entonces la situación se agrava. Quizás uno de los avances más esperanzadores en medio de tantas dificultades es el nacimiento de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, un cuerpo eclesial que incluya la diversidad de toda la presencia de nuestra iglesia en el territorio, que está buscando cómo echar para adelante, implementar todos los lineamientos y propuestas del sínodo. Muchas de ellas no pueden ser llevadas a cabo por las instancias existentes. La dimensión de estas, la complejidad de ellas, necesita de un cuerpo formal, orgánico, que tenga todo este espíritu sinodal. Por ejemplo, en este sentido, esta conferencia tendrá que avanzar rápidamente integrando equipos de reflexión para pensar todo lo relacionado con el rito amazónico, acompañar experiencias piloto sobre ministerialidad en la Amazonía, sobre distintas expresiones y modos de presencia de la Iglesia en el territorio. Se están teniendo las primeras discusiones también sobre la Universidad Católica de la Amazonía, una serie también de iniciativas que se han dado en todo este tiempo en el marco de la REPAM, de defensa directa del territorio, de denuncia, de posicionamientos valientes, proféticos de los episcopados, de las REPAM nacionales, incluso judicialización de algunos casos para defender territorios, para proteger la integridad de los pueblos defensores también de sus tierras. Hay muchas acciones que se han dado, pero en el marco de la pandemia todas son insuficientes. Hoy se necesita más que nunca una fuerza de comunión donde la Iglesia, con espíritu sinodal, pueda asumir su tarea de ser ese garante ético, de ser esa voz de denuncia profética que acompaña en este proceso. Hay mucho por andar todavía, hay muchísimas fragilidades, pero se están dando pasos que creo que son irrenunciables e ineludibles para llevar adelante todo este camino. La invitación del Papa en este jubileo de la Tierra llega en un momento urgente, imprescindible. Toda la noción de jubileo en la tradición creyente, en la tradición de nuestras Sagradas Escrituras, es un elemento esencial de justicia social, de búsqueda de igualdad, de opción preferencial por los más pobres, incluso de una relación mucho más armónica con la casa común. Toda esta visión de dejar un tiempo de descanso para la tierra y para que ella pueda regenerarse, hoy se relaciona con esta misma situación de la pandemia, donde la tierra está expresando cómo estamos llegando a los límites, cómo necesita posibilidad de regenerarse, de rehacerse para seguir dando vida y vida en abundancia. No solo eso, el sentido del jubileo tiene que ver también con la no acaparación de la tierra, el no abuso de los más empobrecidos para que trabaje en la tierra en condiciones indignas. Es un tema de perdonar las deudas, de volver a distribuir las tierras, y hoy esto es un elemento de solidaridad urgente para todas las poblaciones de los más empobrecidos, que contrasta con este modelo de acumulación, de acaparación, de destrucción sin límites que nos ha puesto también en la orilla del abismo. Aún hay tiempo de cambiar, pero necesitamos asumir esta actitud jubilar, no como una noción un poco, digamos, ritualística o celebrativa, sino como un elemento de verdadera justicia social.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este martes 8 de septiembre. Gracias por estar en nuestra sintonía.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.